Yo no salgo del corazón de Cristo. Si hasta ahora el hermano Bernardo de Hoyos había sido un confidente privilegiado del corazón de Jesús, esas manifestaciones habían sido para su progreso y santificación personal. De ahora en adelante, empezaría a ser el apóstol como voz que hable y convenza a los demás de la nueva devoción. Él mismo se plantearía la pregunta de cómo se recibiría el encargo que Cristo mismo le había confiado. Era consciente de que era un simple estudiante de teología, completamente desconocido fuera del ambiente del Colegio de San Ambrosio. No desconocía las dificultades de la empresa, pero le asiste una fuerza sobrenatural que le mantiene en una serenidad de ánimo extraordinaria, una confianza tranquila y hasta gozosa, y lo que es más significativo, una prudencia y acierto insuperables en la elección de los medios oportunos para que la devoción del corazón de Jesús en España empiece a propagarse. ¿Cómo logró Bernardo cumplir la misión que Jesús le había encomendado en estos días del mes de mayo? No podemos imaginarnos con exactitud lo que fue la vida del hermano Bernardo la segunda quincena del mes de mayo de 1733. Se sabe en posesión de una verdad tan sublime y delicada, libre de toda engañosa ilusión, que había sido elegido por Dios mismo para propagar el culto al Sagrado Corazón. Ve que podía convertirse en realidad el objeto único de su existencia. Y luego, el comprobar que prendía la llama de la devoción en tantas personas a quienes él la comunicaba. Su corazón se llenaba de un gozo celestial, fuertemente compensador de todos los sufrimientos que había padecido y de los que en adelante habría de padecer. Saber que está sirviendo a Dios en aquello que Dios ama constituía su mayor dicha. El corazón de Bernardo fue convirtiéndose cada día más en un ardentísimo volcán de amor a su divino dueño. Era mucho lo que había sucedido para que su alma pudiera permanecer estancada un solo minuto. Lleno de un fervor creciente, llamaradas continuas le envuelven y le abrasan con su dulzura y le empujan con fuerza hacia el corazón de Cristo, en cuyo abismo quería vivir. Ya en nada pensaba, en nada se detenía, en nada hallaba descanso, más que en aquel centro de su amor y su fatiga. Cuantas buenas obras hacía y plegarias elevaba al cielo, había de ser por medio de este corazón divino. Cuando le favorecía el Señor con sus ordinarias mercedes, todo lo dirigía a procurar el culto del corazón de su amado Jesús. Bernardo es un verdadero místico, perdida su nada en el todo, sumergido con amor inefable en el océano infinito del amor divino. Pasado el mes de mayo de 1733, la fiesta del Corpus caía aquel año el día 4 de junio. Bernardo celebró esta jornada hospedando en su pecho al Santísimo Sacramento con toda devoción y sintiendo en su alma efectos amorosos, violentos y extraordinarios, que le arrebataban con fuerza al corazón de su amado y amante huésped. El Señor quiso regalarle con nuevas luces sobre la propagación del culto deseado y le manifestó que la solemnidad del corazón de Jesús llegaría a ser en la Iglesia la más célebre después de... Bernardo, a pesar de la sorpresa y de su incapacidad, se sentía tranquilo ante promesas tan vivas en cuyo contenido encontraba la fuerza espiritual suficiente para sentirse seguro de poder vencer todas las dificultades que le salían al paso. Como primer paso, quería prepararse él en silenciosa intimidad de su mundo interior para celebrar la fiesta al día siguiente de la octava del Corpus. Fueron unos días, del 4 al 12 de junio, en que, según escribe él mismo, todo ha sido deseos de resarcir el honor de Jesús, todo súplicas al Eterno Padre y a las demás personas divinas, todo clamores al cielo para que se decrete en el consistorio de la Santísima Trinidad la pronta extensión de este cuerpo. El día 11, fiesta de la octava del Corpus, salió el hermano Bernardo con sus compañeros de estudios a pasar el día en la casa de campo del Colegio de San Ambrosio, próxima al convento de los Carmelitas Descalzos. Además del monasterio, tenían una espaciosa huerta, y por ella, caída la tarde, se celebraba una devota procesión eucarística. El hermano Bernardo, junto con otro condiscípulo suyo, parece era el hermano Jiménez, pidió permiso a los superiores para asistir a la procesión. Y allí estuvo aquella tarde, arrodillado más de una hora delante del Santísimo, y acompañándole después como uno más de los numerosos fieles que tomaban parte en la procesión. Durante el acto, se le aparecieron las tres santas a las cuales había venido encomendándose con especial fervor todos aquellos días: Santa Teresa de Jesús, Santa Magdalena de Pacis y Santa Margarita María de Al día siguiente, viernes, llegó por fin la fecha deseada. En el colegio de San Ambrosio, durante la misa, a los pies del Señor sacramentado, se consagró al corazón de Jesús con la misma fórmula del Padre la Colombiar. Estoy tan convencido, Dios mío, de que veláis sobre todos los que esperan en ti, y que nada puede faltar a quien de ti todo lo espera, que he decidido vivir de ahora en adelante sin ninguna preocupación, descargando sobre ti todas mis inquietudes. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque me siento en ti seguro, nada más que en ti, Señor. Pueden los hombres privarme de mis bienes y de mi honor. Pueden las enfermedades robarme las fuerzas y los medios de servirte. Yo mismo puedo, por el pecado, perder tu gracia, pero nunca, nunca perderé la confianza en ti. La conservaré hasta el último suspiro. Y serán inútiles los ataques del enemigo para arrancármela. En paz me acuesto y enseguida me duermo. Que unos esperen la felicidad de sus riquezas o talentos. Que otros se apoyen en su pureza de vida, en el número de sus buenas obras o en el fervor de sus oraciones. Para mí, Señor, toda mi confianza es mi misma confianza en ti, porque me siento en ti seguro, nada más que en ti. Nadie ha quedado desengañado por tener esta esperanza. Nunca nadie que ha confiado en ti se ha visto defraudado. Estoy seguro, pues, de que seré eternamente feliz, porque lo espero firmemente, y lo espero de ti, Dios mío. En ti, Señor, me abandono. No sufriré desengaño. La había escrito en una cuartilla firmada por él con estas palabras: Estimado y amadísimo discípulo del corazón sagrado de Jesús, Bernardo Francisco de Hoyos. No era una fórmula, era la expresión de una total entrega. Todo el día lo pasó en inflamados efectos y largas visitas al Santísimo Sacramento, llorando las injurias que contra él se cometen y complaciéndose con la memoria de los solemnes cultos que ya se le tributaban en muchas partes de la cristiandad, cuando en España era todavía desconocida. Así celebró por primera vez en su vida la fiesta del Sagrado. Se acercaba la fecha de los ejercicios que haría como preparación para la renovación de los votos, el día 29 de junio. El Señor le visitó con nuevas luces e inspiraciones para que se renovase su espíritu. Reconoció sus faltas, se arrepintió e hizo penitencia. Quiso penetrar en lo profundo de la perfección a que el Señor le llamaba, y según escribe, toda la perfección, me la descubre cierta interior luz, colocada en la santa libertad de espíritu y en la dulzura y humildad de corazón. En una palabra, en ser perfecta copia de aquella doctrina. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sobre estas palabras, en las que Jesús invita en su Evangelio a aprender de él la humildad y la mansedumbre, y que ocultan innumerables misterios del corazón de Cristo, meditó Bernardo en sus ejercicios. Le decía al Señor que quería ser su amado discípulo, y repetía muchas veces las palabras de su consagración. Mostradme, Señor, el camino que debo tomar. A esta súplica oyó más de una vez que Jesús le respondía: pues aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y también con frecuencia: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y veréis cuán fácil es de llevar, y cuán ligera la... Con estas palabras y el modo de pronunciarlas, conoció Bernardo que el corazón de Jesús debía ser en adelante su único refugio y consuelo en los trabajos que no le faltarían. El Señor le había elegido como instrumento mediato para promover el culto. Con sus oraciones y obras respondería con gran fruto a la misión encomendada. Desde el momento en que Bernardo tuvo clara conciencia de la misión encomendada, se convirtió en un torrente represado que, después de almacenar durante años las gracias que el Señor había depositado en su corazón, ahora las quiere comunicar. Parecería que hubiera tenido algún presentimiento de que su vida iba a ser muy corta. Con gran diligencia se dedicó a dar a conocer y propagar la devoción al Sagrado Corazón en el... Dios está con Bernardo, con el instrumento por él escogido. En una revelación ya le había dicho Jesús: no te apures, tú cuida de mis cosas, que corre de mi cuenta cuidar yo de las tuyas. A Bernardo no le fue difícil confiar en esta promesa, aunque en otras personas no deja de ser una frase y seguimos fiándonos más de la eficacia de nuestra actividad. Bernardo la oyó y la aceptó. Y así venció y fructificó, y por eso nos asombran sus frutos. Bernardo en este tiempo seguirá siendo fiel al cumplimiento de su deber. Sabemos que a los estudiantes de la compañía se les pedía durante el período de estudios dedicarse totalmente al estudio y la oración. Aunque Bernardo se dedicará con todos los medios a su alcance a la misión que Jesús le había confiado, él mismo se admira de las cosas que le ocurren y de las energías con que cuenta para llevarlas a ejecución sin que tenga que sustraer nada a los estudios. Así lo dice él escribiendo a su director: yo no sé cómo me vienen estos pensamientos, porque yo discurro muy poco sobre esta materia y sin discurso me lo hallo hecho. ¿Acaso lo inspira el Señor para que usted lo examine y yo me quede en paz y sosiego del corazón, aplicado a mi estudio, el cual está tan lejos de disminuirse por estas cosas que desde la fiesta de San Lucas acá creo que he estudiado más que otras veces en 3 meses. El corazón de Jesús lo hace todo y da para todo. Desde la fiesta de San Lucas hasta que el padre Loyola recibe la carta, solo han pasado 10 días, y dice que ha estudiado más que en 3 meses. Y al terminar las tareas académicas de segundo año de teología, se comprueba que nada ha restado al estudio, ya que obtiene las más altas calificaciones. No han sido obstáculo para su preparación sólida en los estudios los éxtasis y las visiones estremecedoramente gratas, las inquietudes espirituales, las calurosas exhortaciones que de palabra y por escrito hace a sus íntimos. Lo mismo puede decirse de su vida espiritual. continúa con intensidad su perfeccionamiento. Quiere que su alma rebose de amor al corazón de Cristo antes de repartir a los demás. Su dedicación plena a Jesucristo le hace exclamar: «Yo no salgo del Sagrado Corazón. Allí me encontrará». La causa principal de sus éxitos en la conquista de adeptos es el fuego que a él le devoraba, como le escribe al padre Loyola: «Lo que el Divino Corazón hace conmigo es indecible e inexplicable. Me asalta con su amor y me deja absorto entre un incendio abrasador del fuego seráfico». El domingo en especial, al recibirle sacramentado, me dio un sentimiento tan vivo de que tenía en mí aquel que es centro de mis ansias, que pensé reventar en fuerza de la vehemencia del amor. Convocaba a todas las criaturas a amar al corazón amantísimo de Jesús, y con una vehemencia más que humana, clamaba con San Agustín: «Corred justos, corred pecadores, venid al corazón de...». Y porque efectivamente Bernardo no salía, sino que vivía cada vez más sumergido en aquel océano de amor, tuvo una fuerza irresistible para convencer y arrastrar a los demás a que participasen en las mismas gracias que brotaban de esta devoción. Preparado estaba para transmitir a todos lo que el cielo le había regalado con generosidad. En verdad, Bernardo se sentía elegido como instrumento para dar a conocer la devoción al corazón de Cristo. Además de esto, había captado que debía ser un instrumento mediato, es decir, que él no podría realizar todo, sino que tendría que actuar a través de otros muchos. Precisamente porque era un místico, era muy realista. ¿Qué podría hacer él solo, un simple estudiante de teología, para sacar adelante aquella obra gigantesca que le había confiado Jesús? Convencido de la eficacia de la oración, antes de formar un equipo que colaborase en su empresa, quiso contar con un grupo de personas que orasen por esta causa. Visitó a la madre Ana de la Concepción, religiosa cisterciense del convento de Santa Ana de Valladolid, que murió con fama de santidad. Recibió al joven jesuita y tuvieron una entrevista larga y muy santa. Convinieron en que el negocio era muy arduo y que pedía muchas y fervorosas oraciones al mismo Sagrado Corazón de Jesús, y que se encontrarían muchas oposiciones. La empresa era difícil, pero no se desanima porque, como tenía un entendimiento perspicaz y sólido, conocía que el Señor, para las empresas de su gloria, quiere también nuestra cooperación. Juzgó que nada podía conducir en lo humano más eficazmente para sus santas ideas como empeñar en lo mismo a los jesuitas más autorizados de la provincia. Dos eran los jesuitas que por aquellos días se distinguían principalmente como fervorosos predicadores de la palabra de Dios al pueblo católico español. Uno, el padre Agustín Cardaveraz. Otro, el célebre padre Calatayud, misionero popular de recia fisonomía apostólica, austero, penitente, dotado de muy poderosa elocuencia en la exposición siempre impresionante de las verdades eternas. Con ambos tenía Bernardo muy buena amistad, y con ellos mantenía una incesante comunicación espiritual, en la que, siendo él el discípulo y ellos los maestros, muchas veces se habían trocado los papeles como consecuencia de la singularísima perfección a que había llegado este todavía estudiante de San Ambrosio. A los dos les propuso colaborar en tan gran empresa. Estaba convencido de que los dos le contestarían afirmativamente, como así fue. Cardaveraz se alistó a la nueva causa en cuanto Bernardo le comunicó su personal vocación de propagandista del corazón de Cristo por España y el Nuevo Mundo. A Bilbao, donde residía Agustín, escribió Bernardo, exhortándole a que se hablase ya en el púlpito. El fogoso misionero, el padre Calatayud, hombre muy de Dios, y que había mantenido una nutrida correspondencia espiritual con Cardaveraz, sentía vibrar todo su ser por el corazón de Cristo. Bernardo le ganó para su empeño arduo en la primera carta que le envió. También contestó afirmativamente el hermano Juan Lorenzo Jiménez, que con su corazón blando, dócil, amable y a propósito para recibir las divinas inspiraciones, hacía ya tiempo que se había puesto bajo la dirección de Bernardo. Del padre Loyola, Bernardo estaba seguro que respondería afirmativamente, ya que en él encontró siempre el más completo apoyo. La colaboración y confianza que éste le prestó siempre seguramente contribuyeron de un modo definitivo, dado su gran prestigio, a que otros jesuitas de gran prestigio también y muy influyentes en la provincia se adhirieran fácilmente a lo que les proponía. Bernardo comunicaba todo al padre Loyola, pero no quería que se quedase en un mero simpatizante, sino que fuese un propagandista de primera línea. El día de San Ignacio, Jesús habló a Bernardo para que se lo comunicase a Loyola. Que la divina providencia quería, para la compañía, la gloria de que sus hijos fuesen los que promoviesen y propagasen el culto del corazón de Jesús. Después me certificó haberme escogido el Señor por instrumento mediato, que habría de obrar con oraciones y con las obras de usted, que tiempo vendría en que por mí mismo coopere, más que al presente, que por ahora no haga otra cosa más que declararle lo que sobre este asunto, aunque el padre Loyola ya estaba ganado interiormente para la causa desde el principio y había prometido favorecerla. Sin embargo, Bernardo le pedía que hiciera la consagración con la fórmula del padre La Colombiar el día de la Asunción de María. Le urgía a Bernardo a que, con este instrumento jurídico, profesara su amor a los divinos corazones, porque lo que se hace por el de Jesús, se hace por el de la Madre. Firmará en el papel su amor, y Jesús en su corazón el suyo. El grupo de los cinco, Cardaveraz, Loyola, Calatayud y Jiménez, aglutinados por Bernardo, formó el grupo primero de propagandistas del culto al corazón de Jesús en España. La consagración al corazón de Jesús, que Bernardo distribuyó a todos, no era una simple fórmula, sino un compromiso fuerte. Y la fiesta del corazón de Jesús era su gran fiesta, aunque sólo pudieran celebrarla privadamente. Pero Bernardo no se contentaba con estos primeros cuatro amigos. Aspiraba a ganar a aquellos padres de la compañía cuyas opiniones eran las que más influjo tenían en la provincia. Dos fueron los medios que ideó inmediatamente para conseguir que triunfara el encargo recibido de Cristo. Los recogen sus biógrafos. El primero, trabajar en orden a que se concediera la fiesta del corazón sagrado a nuestra provincia de la Compañía de Jesús en Castilla, para que de aquí se derivase insensiblemente a las demás de España, en lo cual no hacía más que acceder u obedecer la voluntad de Jesús, bien declarada en su visita del 5 de mayo al animoso joven. El segundo medio era ensayar en promover prácticamente el culto y ejercicio de la misma devoción, cuanto fuera posible en algunas personas particulares, cuyo ejemplo de autoridad sirviera de estímulo y de fianza para cuantos la llegasen a conocer. Bernardo se dedicó con toda intensidad a un trabajo privado, en el cual tuvo un éxito rotundo e inmediato, lo que hacía presentir los frutos que se recogerían después. El primero a quien se dirigió fue al padre Villafañe, el mismo que cuando era provincial había ordenado hacer un examen sobre el espíritu que regía a Bernardo. El hecho de elegirle demuestra que ni Bernardo ni Cardaveraz habían perdido la estima que le tenían a pesar de lo sucedido. Este padre había cesado de provincial y se encontraba en Valladolid como rector del Colegio San Ignacio. Fue bien hecha la elección, porque la autoridad de Villafañe era tan grande que él solo bastaba para apoyar o defender a Bernardo en la provincia. Un día que Villafañe fue a San Ambrosio, aprovechó Bernardo para hablarle con aquella santa eficacia que movía los corazones. Villafañe le escuchó atenta y pacientemente, y luego ya, entusiasmado, habló y le comunicó que en la congregación general a que había asistido, había conocido al padre Gallifet, defensor celoso e infatigable promotor de este culto, y que le había informado de un cúmulo de argumentos con los que defendía este culto ante la Sagrada Congregación de Ritos del Vaticano. Aunque no le prometió nada en concreto, se manifestó abiertamente partidario del nuevo culto. Le animó a seguir con fervor y entusiasmo en la empresa y llegó a decirle que él estaba dispuesto por su parte a hacer y trabajar por aquella empresa cuanto alcanzaran sus fuerzas y el valerse de su persona. Bernardo, que se consideraba un instrumento en las manos de Dios, se quedó esperanzado y lleno de optimismo. Se dirigió después al padre Eguiluz, rector y maestro de novicios del joven estudiante en Villagarcía, de gran influjo en la provincia. Acogió lo que le proponía Bernardo y, sin dudarlo, le ofreció sus buenos oficios y con sus inflamadas palabras le llenó de nuevos alientos y le dirigió con muy prudentes consejos en el modo que se podría observar para adelantar este sagrado culto. Pero no se contentó con darle buenos consejos, sino que se alistó en esta empresa. Así, faltando pocos días para la fiesta de San Ignacio, en ella se consagró al corazón de Jesús, empleando la misma fórmula del padre La Colombier que Bernardo le prestó. Siguió con otros padres que mejor conocía: el padre Manuel Prado, su primer maestro; el padre Fernando Morales, que fue profesor y espiritual suyo. Y así fue eligiendo y ganando otros para su causa. Todos estos frutos se debieron a una especial providencia del mismo corazón de Jesús que velaba por sus intereses. Y es que no solamente no opusieron dificultad, sino que se identificaron con los propósitos del animoso estudiante, de tal manera que le estimulaban con nuevas ideas e invenciones, y todo era echar brasas al fuego que apenas podía ya caber. El padre Loyola no puede menos de sorprenderse ante los frutos que Bernardo cosecha, y así lo expresa cuando escribe: yo admiro como prodigio este sagrado ardor con que hombres doctos, prudentes, autorizados y de superiores talentos, se dejaron mover de un joven de pocos años a una devoción nueva y desconocida. Entre los jesuitas hubo provinciales, rectores, maestros, predicadores, misioneros, en fin, los primeros hombres de nuestra provincia de Castilla. Pero como el Sagrado Corazón respiraba sus llamas y ardores por la boca y la pluma de nuestro joven, no podía resistir la prudencia y sabiduría humana. No hay otra explicación, si se prescinde de esta impresionante entrega del hermano Bernardo al gran ideal que Cristo mismo alimentaba dentro de su alma. Su fuego disipaba todas las frías prevenciones de la razón y arrojaba llamaradas de luz. Por eso se rendían a la muerte de algunos de estos padres de gran autoridad, junto con algunas devociones usadas por Hoyos y copiadas de él. Aparecieron entre sus papeles las fórmulas de su consagración personal al corazón de Cristo, que algunos de ellos habían firmado con su propia sangre. Con estos y otros padres, ya tenía Bernardo un buen número de padres de autoridad que le protegían. Pero además de unos protectores, y aparte de ello, tenía Bernardo un grupo de jesuitas dispuestos a inflamar a España y a extender su acción a los países del Nuevo Mundo, que estando entonces bajo la corona de España, entraban en la promesa clara de que quería reinar el corazón de Cristo en toda España y con más veneración que en otras partes. Aquel incendio había sido alimentado por el mismo Dios este verano de 1733, el 15 de agosto, en la fiesta de la Asunción de la Virgen a los cielos. Bernardo tuvo una visión en la cual descubriría la íntima relación existente entre el corazón de Jesús y el corazón de María. Y así escribe después que sus causas andan tan juntas, que haciéndose lo del corazón del Hijo, se hace lo del de la Madre. ¿Y acaso en España se empezará a hacer en alguna cosa, en la causa del corazón de la Madre, la del corazón del Hijo Santísimo? Jesús y María irán siempre unidos en el corazón de este joven jesuita. Para llevar a efecto la empresa encomendada, no le faltan bríos ni ánimo. Pero el Señor no le privará de oposiciones y frialdades. El corazón de Bernardo descansa en el corazón de Cristo. Con él y por él trabajará.